Normalmente cuando venimos, nos tratamos de enfocar en cierto tema de la conferencia, ¿verdad? Y el enfoque que traemos esta vez es el discipulado. El discipulado. Ahí en sus hojas, parece que tienen hojas para hacer notas. Cada uno de nosotros va a traer un tema con referente al discipulado en la iglesia. Específicamente es de discipular a hombres o preparar a hombres para ser líderes en la iglesia, ¿verdad? Que es porque vamos a estar estudiando hoy esta tarde en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es una epístola pastoral, ¿verdad? Y entonces lo que miramos en Pablo es que él usa su tiempo para preparar a su hijo en la fe, dice Timoteo, ¿verdad? Y es lo que nos vamos a estar enfocando, es lo que vamos a estar mirando esta tarde. Abran sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, esta tarde, esta hermosa tarde que has creado, Señor. Solo tú puedes hacer lo que pintar, lo que miramos afuera, Señor, la belleza de tu creación. Gracias por ello, Señor, y gracias también por la belleza, la grandeza de tu palabra, la cual podemos estudiarla. Y tú nos hablas a través de ella, Señor, y podemos entender el propósito que tú tienes, no solamente en tu iglesia, sino personalmente también. Bendice este tiempo del estudio de tu palabra, Señor. Que esto sea para honra tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El liderazgo en una empresa es bien importante, ¿verdad? Si uno empieza a mirar cualquier negocio que tiene, que está grandecito, ¿verdad? Necesita algún tipo de liderazgo. Un buen liderazgo, ¿qué causa? Causa que una empresa siga adelante, una empresa con un buen liderazgo progresa. Y es de beneficio no solamente para los dueños, sino también para los empleados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay un mal liderazgo? Un mal liderazgo le causa daño a una empresa, ¿verdad? Hace años atrás yo trabajaba para una empresa que tenía más de 100 años. Esta empresa comenzó, era canadiense, comenzó en los 1880, 90 más o menos en esos años. Y seguía muy fuerte, empezó a crecer, se dio a conocer mundialmente esta compañía. Tenía diferentes oficinas en todas partes del mundo. Como a medias de los 1990 contrataron un líder, un ejecutivo. Él trajo su cámara de líderes y en un promedio de menos de 10 años llevó esta compañía a la bancarrota y dejó de existir. 100 años. Eso es lo que pasa con un mal liderazgo, ¿verdad? Pero así como el liderazgo es importante en las empresas o en cualquier negocio, el liderazgo es más importante en la iglesia. Porque imagínense, hermanos, Dios ha determinado usar líderes humanos para guiar su iglesia. Es increíble, ¿verdad? Líderes no solamente humanos, sino escogidos por Él para guiar la iglesia del Señor, la cual dice su palabra, Él ganó por su propia sangre. Entonces, la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, de guiar la iglesia, de hacer las decisiones, ¿en quién cae? En los líderes, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia que la iglesia tenga buenos líderes. Cuando una iglesia es fuerte, es porque el liderazgo está fuerte. Cuando una iglesia es débil o inmadura, es porque el liderazgo está débil e inmaduro también. Y tristemente, hermanos, es lo que estamos mirando hoy en día. La iglesia evangélica en general, ¿no? Estoy hablando en general, ha adoptado la fórmula del mundo para escoger sus líderes. En vez de enfocarse en su carácter piadoso, en vez de enfocarse en su santidad, se enfocan en su carisma, se enfocan en sus diplomas, en su éxito en el mundo de negocios, etcétera, las influencias que estas personas tienen. Y estamos mirando el resultado de este error, porque la iglesia en general, hablando generalmente, está desnutrida. Está llena de niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Es lo que estamos mirando. Y esto ha creado una iglesia inmadura, incapaces de recibir, como dice la palabra, vianda, comida sólida. ¿Por qué? Porque no han alcanzado madurez ni tienen discernimiento para distinguir el bien y el mal. Esto ocurre por falta de liderazgo bíblico en la iglesia. Y lo que miramos es que la palabra se ha comprometido. Es lo que estamos mirando. Pero no debe de ser así. Porque Dios nos ha dado en su palabra instrucciones bien claras de cómo escoger líderes para guiar su iglesia. Y nos ha dado también no solamente la manera de escogerlos, sino el criterio que se debe de seguir para escoger estos líderes. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Seguir las instrucciones que Dios mismo nos ha dado. Entonces, el ejemplo que podemos mirar esta tarde está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Es un texto bien conocido para ustedes. Dice la palabra: lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primeramente, vamos a mirar lo que Pablo está instruyendo, lo que le instruye a Timoteo. Y si están tomando notas, en el punto número uno, el título de esto, les puedo decir, el título de la lección se llama Pasando la Batuta. Pasando la batuta. Una vez estaba traduciendo para el hermano Rocky. Parece que él mencionó esto, ¿verdad? Y el hermano Rocky mencionó que Pablo está pasando la batuta a Timoteo. Y me acuerdo que cuando estaba traduciendo, no hallaba ni qué palabra usar. Me acuerdo que usé la palabra, estaba pasando el bastón. Y me dice, ni que fuera viejito, ¿verdad? No, no. Batuta, después se me hace que uno de ustedes me dijeron, es batuta, hermano. Dije, bueno, discúlpenme. Aquí dice, está pasando la batuta, ¿verdad? Y el punto número uno que vamos a mirar de este versículo, número uno, enseña. Esta palabra, enseña. La primera parte del versículo 2, ¿qué es lo que dice Pablo? Lo que has oído de mí. Enseña lo que has oído de mí. Primeramente miramos las instrucciones bien específicas que Timoteo tiene que seguir. ¿Qué le dice Pablo? Enseña lo que has oído de mí. Para nosotros dice, pues claro, ¿verdad? Pero al tiempo de escribir esta carta, Pablo y Timoteo ya habían ministrado varios años juntos. Y Timoteo ya sabe bien lo que se le está pidiendo. Así es que él no tiene la libertad de cambiar, de agregarle, de quitarle. Él bien sabe las instrucciones que Pablo le está haciendo. Él no puede decir, bueno, voy a enseñar lo que yo pienso. No enseñes tus ideas, no cuentes historias. Pablo dice, enseña solamente lo que has oído de mí. Y aquí, hermanos, con esta simple orden es donde muchas iglesias se desvían. Es una simple orden, porque lo que estamos mirando, que es entre más pasa el tiempo, miramos que la iglesia pone, la iglesia evangélica se puede decir, ha decidido y ha puesto mucho empeño en tratar de modernizar la iglesia. ¿Sí se dan cuenta, verdad? O de tratar de actualizarla y tratar de cambiar, actualizar el evangelio, el mensaje del evangelio. Y realmente lo que están haciendo es amontonando, tienen como comezón de oír y amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Es lo que están haciendo. Y si miramos la predicación bíblica, esta ya no se acepta fácilmente. Así que la reemplazan con predicaciones, dicen, y nosotros lo miramos seguido con sus cartelones y sus anuncios, su mercadotecnia que dicen, ¿verdad? Las anuncios con mensajes relevantes, relevantes. Están, estos mensajes están centrados en el hombre en vez de Dios. No están enseñando lo que has oído de mí. Los mensajes de estas iglesias, ¿verdad? En general, esos son cortos, se presentan temas de la vida diaria sobre la depresión, el matrimonio, las amistades, y todos estos temas están polvoreados con la palabra de Dios. Le ponen un versículo aquí, luego otro allá, para decir que fue un sermón. Estas iglesias se promocionan de ser modernas, actuales, tolerantes, abiertas, inclusivas. Vengan todos los que... Nosotros tenemos un mensaje que no los va a ofender. Interesante, ¿verdad? En su predicación no hablan de la gloria de Dios, no hablan de su santidad, no hablan de su justicia, no hablan del pecado, las consecuencias del pecado, y menos tocar el tema que todo hombre está depravado, separado de Dios, muerto en su pecado, enemigo de Dios, sin la capacidad de aclamar a Dios, destinado para el infierno. Oh, esto es como una dinamita, ¿verdad? ¿Por qué dicen? No, esto es muy ofensivo, esto causa división, esto no es bueno para la iglesia actual. ¿Por qué ocurre esto, hermanos? Por la falta de liderazgo bíblico. Estos hombres ni fueron enseñados y ellos ni enseñan tampoco lo que has oído de mí, ¿verdad? Pablo dice a Timoteo, enseña solamente lo que has oído de mí. No le cambies, no le agregues, no le quites. La pregunta es, si Pablo le dice, enseña lo que has oído de mí, ¿qué es lo que Timoteo oyó de Pablo? ¿Qué es lo que oyó? Bueno, primeramente sabemos que Dios fue llamado, Pablo fue llamado por Dios a ser un pastor y maestro, ¿verdad? Apóstol también, ¿verdad? Pero aquí específicamente es de predicar el evangelio, la sana doctrina, y ser maestro e enseñar a otros. Y lo que miramos aquí es que Timoteo recibió la instrucción de Pablo, la instrucción adecuada de Pablo para que él pudiera aprender, para que él fuera discipulado correctamente, para que él hiciera lo mismo. Podemos ver que Timoteo, después de su conversión en Listra, este joven acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, y Pablo y Timoteo ministraron juntos, por ejemplo, en Berea, en Atenas, en Corinto, y también fue con Pablo a Jerusalén, y luego estuvo también con él cuando los soltaron de estar encarcelado en Roma y se fueron a Filipo, estaban juntos también. Y durante todo este tiempo, Pablo estaba discipulando a Timoteo, no solo con la palabra, no solo con la sana doctrina, sino también poniendo el ejemplo de cómo debe ministrar. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, Timoteo estuvo ahí en Berea cuando Pablo anunciaba la palabra de Dios. Y luego vinieron los judíos de Tesalónica que escucharon que Pablo estaba enseñando en Berea. Llegaron los judíos y Pablo se tuvo que ir de ahí. ¿A dónde se fue? A Atenas, ¿verdad? En Atenas, Timoteo estuvo ahí cuando Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, ¿verdad? Y en la plaza cada día, ahí estaba Timoteo mirando, observando. Timoteo estaba con Pablo cuando llevaron a Pablo al Areópago, ¿se acuerdan? Que estaban hablando al Dios del Dios no conocido. Y luego que lo llevaron al Areópago y para que les dijeran, bueno, ¿quién es este Dios no conocido? Háblanos de este Dios, ¿verdad? Y, Y fue Pablo donde les declara que el Dios no conocido es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y que es Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Verdad? Ahí estaba Timoteo. Y él estuvo ahí cuando hizo esta declaración también. Cuando les dice en el versículo 30 de Hechos 17, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí les dice: ustedes son una bola de ignorantes. Tener tanto Dios, teniendo el Dios verdadero visible en su creación, ¿verdad? Dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Timoteo miraba. Él estaba observando todas estas cosas. Timoteo también estuvo con Pablo cuando le escribió a la carta a Corinto, ¿se acuerdan? Y donde tuvo que tratar con unas cosas muy difíciles. Por ejemplo, las divisiones, la fornicación dentro de la iglesia, el abuso de la Santa Cena, etc. Él estuvo ahí cuando él enseñó eso. Y estos son unos ejemplos que miramos donde Timoteo estaba recibiendo instrucción privada y en público también. Él miraba, escuchaba, observaba cómo Pablo enseñaba y trataba con ciertas situaciones dentro de la iglesia. Pablo quería que fuera como un niño. Ustedes saben, como un niño, ¿verdad?, que está creciendo. Ustedes hacen algo y ellos imitan, ¿verdad? Nosotros tenemos un nietecito, tiene año y medio. Y ya está en la edad donde hacemos algo y él lo imita. Así quería que fuera Timoteo, que imitara exactamente lo que estaba haciendo Pablo. Me imagino que tenía su cuaderno lleno de notas, ¿verdad? A lo mejor. Pero es la manera que Pablo estaba preparando a este joven, a Timoteo, para ser líder en la iglesia. Con el tiempo, cuando Pablo miró una madurez espiritual en este joven, entonces fue cuando le empezó a dar oportunidades para que él desarrollara y empleara lo que había aprendido. ¿Verdad? Es lo que miramos. Por ejemplo, lo mandó como a otras iglesias como su representante. Now, imagínense la presión de Timoteo en llegar a una iglesia representando al apóstol Pablo. Es difícil, ¿verdad? Pero Pablo sabía y tenía confianza en este muchacho que ya estaba preparado, ya estaba listo. De hecho, él tenía tanta confianza en Pablo, tenía tanta confianza en Timoteo que lo mandó, como podemos decir, a la boca del león, lo mandó a la iglesia de Corinto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? En 1 Corintios 4, 17, escuchen lo que dice. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es la confianza, el crecimiento espiritual que había mirado. Dice: el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es un gran cargo para Timoteo. Pero Pablo tenía la confianza que él iba a enseñar lo mismo que Pablo. Le tenía confianza. Más adelantito en 1 Corintios capítulo 16 versículo 10. Le dice, le recuerda, dice: y si llega Timoteo, yo creo que ya no, todavía no llegaba. Dice: mirad que esté con vosotros con tranquilidad. No se alarmen ni lo alarmen a él tampoco. Dice: porque él, Timoteo, hace la obra del Señor así como yo. ¡Wow! ¡Qué confianza! ¿Verdad? Esta es la confianza que Pablo tiene en Timoteo. Pablo sabía que Timoteo no iba a enseñar error, que su doctrina, su enseñanza estaba centrada en la palabra de Dios, porque así lo había entrenado Pablo. ¿Verdad? Así es. El verso dice, el texto, el versículo 2, dice: lo que has oído de mí. Y luego la parte B, ante muchos testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Bueno, fue Pedro, fue Silas, fue Bernabé, fue Lucas y muchos más que pueden dar testimonio de la autenticidad de la enseñanza de Pablo. Y esto incluye las iglesias que él mismo comenzó. ante muchos testigos, muchas iglesias, muchos hermanos, escucharon a Pablo y su enseñanza. Aquí podemos mirar que Pablo no solo discipuló a Timoteo en privado, sino que estuvo también presente cuando enseñaba en público. Entonces Pablo estaba confiado que Timoteo iba a seguir lo mismo, enseñando la sana doctrina. Es lo que le dice en 2 Timoteo 4:2, ¿se acuerdan? Que prediques que la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, así como yo te enseñé y miraste en mí. Noten que este proceso no fue de un día a la mañana. Si notan, ¿verdad? No fue que se tomó una semana o dos semanas. Pablo invirtió mucho tiempo en este muchacho para entrenarlo. Mucho tiempo. Y es realmente una de las claves del discipulado, ¿verdad? Se tarda tiempo. Es muy importante que el entrenamiento sea despacio para que el hombre pueda desarrollar su don y para mirar si realmente la persona que se está discipulando es llamada, uno, para ser líder, si tiene el don, o si está llamado o tiene el don de enseñar. O sea, se tarda tiempo, es lo que miramos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuánto invirtió en sus discípulos? 3 años. Pablo invirtió varios años en Timoteo. Así que miramos que Pablo estaba entrenando a este muchacho para el liderazgo. Por eso es bien importante, hermanos, y yo sé que ustedes saben eso, esto es bien importante de no elegir personas al liderazgo que no han sido examinados o que no han sido discipulados, ¿verdad? Y menos a alguien que no tiene madurez espiritual. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos dice por qué. Porque si es un recién convertido, se va a envanecer y hay peligro que caiga en la condenación del diablo. ¿Verdad? Así es. Ese es el resultado de la enseñanza del púlpito y en privado. Se pone el ejemplo de enseñar, de predicar la sana doctrina, se predica y se vive lo que se enseña. No perfectamente, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Pero se enseña y se vive lo que se predica. Y es el ejemplo que se pone, se pasa a la persona. Pablo invirtió tiempo en preparar y dejar un buen ejemplo a Timoteo. Y estamos mirando que Pablo está pasando la batuta a Timoteo. Y es lo que miramos aquí. Enseña, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Punto número 2, encarga. Primero fue enseña. Y punto número 2, encarga. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, el versículo 2 dice, esto encarga. Y el encargo que le está haciendo Pablo a Timoteo es que ahora él debe pasar la batuta a alguien más. ¿Sí bien? Y es el proceso de duplicarse o duplicar líderes en la iglesia. La palabra aquí encarga significa depositar algo para cuidar, como de custodia. Es proteger algo con mucho cuidado, algo que tiene mucho valor. Esta palabra la miramos en el capítulo anterior cuando Pablo menciona el depósito de la sana palabra o la sana doctrina. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, él dice retén o guarda. Cuida la forma de las sanas palabras que oíste en mí. Es lo mismo que miramos en el siguiente versículo, 2 Timoteo 1:14. Dice, guarda, cuida, retén, ¿qué? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es el encargo que se le hace. Ahora, Pablo se está refiriendo aquí, se está dirigiendo al liderazgo en la iglesia. Al liderazgo en la iglesia, ¿verdad? No se está refiriendo que a un miembro, no. Aquí es donde Pablo, sabiamente por la sabiduría que Dios da, ¿verdad? Escoge personas, escoge para entrenarlas, para que sean líderes, para que sean ancianos en la iglesia. Aquí es lo que se está refiriendo, ¿verdad? Porque aquí instruye a Timoteo ahora a escoger y a entrenar personas para que sean líderes en la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿a quién se le debe dar este encargo? Si dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿A quién se le da este encargo? ¿A cualquier persona? ¿A personas específicas? ¿Qué es lo que dice el verso? Si están tomando notas, el punto A, el punto número 12 se encarga. El punto A, solo a hombres. Solo a hombres. Hermanas, no me avienten cosas, por favor. Sí. Sí. Dice la palabra. Sí, aquí me agacho nomás. Sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. O sea, Pablo le dice, este encargo, hácelo a hombres, ¿verdad? Para nosotros, hermanos, es bien obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está en el texto. Sabemos que la Biblia es bien clara en decir que la responsabilidad de enseñar en la iglesia como líder es del hombre, ¿verdad? Es bien obvio para nosotros. Increíblemente, hermanos, para muchas iglesias evangélicas, este término es ofensivo. Dicen que está fuera de lugar, que ya no estamos en los mismos tiempos, que la Biblia es antigua, que se necesita actualizar, que debe ser más moderna, que necesitamos de cambiar nuestro modo de pensar. ¿Qué tiene que una mujer sirva como líder en la iglesia? Ellas tienen mucha capacidad, a veces son más inteligentes que el hombre, y las hermanas van a decir amén, ¿verdad? Sí, o sea, hay mujeres, cierto, ¿verdad?, que tienen diplomas de maestría, etcétera. Algunos hombres líderes ni siquiera fueron a la universidad, dicen, y ahí está la diferencia. Ellas saben más, tienen más experiencia, saben explicarse mejor, etcétera, etcétera. Lo que están tratando de hacer es justificar su desobediencia a la palabra con razonamiento humano, ¿cierto? Eso es. Ignoran el hecho que el Señor escogió a 12 hombres, ¿verdad?, como apóstoles. Bien claro, ¿verdad? 12 hombres. Ahí no se oyó nada de mujer. Y la Biblia dice que un líder, un anciano, un pastor en iglesia, que son lo mismo, ¿verdad?, debe ser hombre, ¿verdad? Porque así lo diseñó el Señor. Por ejemplo, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. No es que Dios es machista, o que el hombre es mejor, o que sea más inteligente, o que Dios esté haciendo menos a la mujer, sino que Dios así lo diseñó. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí está. El líder tiene que ser hombre, ¿verdad? Vean conmigo en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. ¿Están ahí? Amén. El líder tiene que ser hombre. Tito capítulo 1 es otro discípulo de Pablo, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, o sea, que establecieses el líderes que no se habían establecido. Y dice, y establecieses ancianos, no ancianas, ¿verdad? En el versículo 6, que sea marido de una sola mujer, no marida. ¿No? Marida. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo, no obispa, sea reprensible. ¿Verdad? Versículo 8. Que debe ser, ¿cómo? Hospedador, no hospedadora. Sobrio, no sobria. Justo, no justa. Santo, no santa. Dueño, no dueña de sí mismo. Ahí. No debemos de ir contra lo que Dios designó, estableció, ¿verdad? Los tiempos cambian, las culturas cambian, las modas cambian, todo cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y luego uno de mis versículos favoritos, Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de qué, de variación. Dios no cambia. El líder tiene que ser hombre. El hombre es el que debe someterse a la palabra de Dios. Nosotros somos el barro, él el alfarero, ¿cierto? ¡Qué arrogancia del hombre, hermanos, que demande que Dios cambie según la cultura! ¡Esa arrogancia! Dios es paciente, hermanos, porque si no fuera paciente, acabaría con todo esto. El líder tiene que ser hombre. Punto B. ¿A quién se le hace este encargo? Encarga. Punto A, a hombres. Punto B, a hombres. A hombres. Va a decir otra vez, sí. Y el énfasis aquí es plural. ¿Notan? Plural. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Plural. Dios requiere que en su iglesia tenga una pluralidad de líderes. En Tito capítulo 1 versículo 5 miramos que Pablo dice es que estableciese un anciano, no dice ancianos plural. En Hechos capítulo 14 versículo 23 dice y constituyeron ancianos en cada iglesia plural. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice los ancianos que gobiernen bien plural. ¿Por qué debe de haber o por qué es necesario que haya una pluralidad de líderes? ¿Por qué es importante? Bueno, dependiendo en el tamaño de la iglesia, el punto aquí es necesario que haya más de uno. ¿Por qué es necesario? Punto número uno, porque provee responsabilidad uno con otro. Cuando hay más de un líder, ¿verdad? Eso trae responsabilidad uno al otro, ¿verdad? Para que una persona no sea responsable a sí mismo, eso es un gran peligro. Proveer responsabilidad uno con otro. Número dos, porque provee sabiduría para guiar la iglesia. Un solo hombre, hermanos, no tiene la respuesta para todo. Es bueno compartir con otros líderes que son maduros en la fe. ¿Para qué? Para orar juntos, para mirar la palabra juntos y llegar a un acuerdo bíblico en las decisiones y la dirección de la iglesia. Es sano eso. Para decidir quién enseña, en qué se gasta, dónde hay necesidad, qué falta, dónde sobra, etcétera. Una sola persona no debe, bueno, sí puede, pero no debe hacer todas estas decisiones, porque no es sano para la iglesia. Por ejemplo, si se trata de finanzas, es muy sano y es de protección para la iglesia lo que haya una pluralidad de líderes para decidir cómo se gastan los fondos. Es sano eso en la iglesia, porque se está manejando, no los fondos del pastor o de la gente, estamos hablando del dinero del Señor. De su iglesia. Una persona no debe hacer todas las decisiones tocantes quién se va a elegir o quién no, quién se pone, quién se quita. No. Esto no es sano ni es bueno para la iglesia. De hecho, hay un peligro en eso. Los líderes maduros en la fe deben de hacer estas decisiones. O sea, es bien sano en nuestra iglesia. El hermano Dusty es uno de los ancianos. El hermano Justin, el hermano Rocky, el hermano Tom. Hay una pluralidad de líderes. Lo mismo en la iglesia de nuestro hermano Ignacio. Hay una pluralidad de líderes donde ellos hacen decisiones. Ellos llegan a un acuerdo de la dirección de la iglesia. que y se tratan los problemas juntos, oran por la iglesia, oran por los hermanos, se enfrentan error, pero todo lo hacen juntos, ¿verdad? Es sano esto. Así es que provee responsabilidad uno con otro, provee sabiduría para guiar la iglesia. Número tres, porque es un diseño de Dios de cómo debe funcionar la iglesia. Aquí miramos que cada líder va a usar sus habilidades que el Señor le ha dado. Aquí estamos hablando específicamente de líderes en la iglesia, ¿verdad? Ancianos, los maestros, pastores. Tiene que haber una pluralidad de líderes. Entonces el encargo se le hace a hombres, masculino, a hombres, plural, y luego el texto dice a hombres fieles, punto C. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿verdad? Hombres fieles. La palabra fieles significa alguien de confianza, alguien que es verdadero, alguien que es seguro, es alguien que refleja el carácter del Señor. Es la misma palabra que miramos en el versículo 13 de este capítulo 2 de 2 de Timoteo, donde menciona el Señor, dice, y si fuéramos infieles, Él, Cristo, permanece fiel. Es el mismo significado. Así debe de ser esta persona fiel. Este llamado, hermanos, está reservado para hombres que reflejan el carácter de Dios en su fidelidad. Pero ¿cómo es un líder fiel? ¿Cómo es un líder fiel? Nos pinta la Biblia, la palabra, un ejemplo de un líder fiel. Sí, vean conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 2. Aquí miramos varios ejemplos de cómo debe ser un líder fiel. Y aquí Pablo lo describe. Describe de las siguientes maneras. Un líder fiel debe ser en el versículo 2 como un maestro. Está dedicado al estudio y enseñanza de la sana palabra. Un líder fiel, aquí miramos un ejemplo, debe ser como un soldado en el versículo 3, que busca agradar al que lo llamó, es fiel a su llamado, está dispuesto a sufrir en la milicia. Un líder fiel en el versículo 5 es como un atleta, es dedicado, enfocado para ganar el premio. Un líder fiel en el versículo 6 es como un agricultor, alguien que trabaja duro, que es fiel en sembrar la semilla de la sana doctrina y esperar pacientemente para que llegue el fruto, ¿verdad? Un líder fiel es como un obrero, así como lo miramos en el versículo 15 de 2 de Timoteo. Es alguien que es aprobado, que usa bien, con diligencia, la palabra de verdad. Un líder fiel es como una vasija en el versículo 20 y 21 de 2 de Timoteo 2. Dispuestos a que Dios los use como Él tenga designado. Ya sea como vasija de honor o simplemente como una vasija de barro. Pablo se consideraba como una vasija de barro, ¿verdad? Y luego, un líder fiel debe ser como un siervo, en el versículo 24. Alguien que busca agradar a su amo, enseñando fielmente la palabra y corrigiendo a los que se oponen. Así es que, ¿cuáles son las características de un líder fiel? Es como un maestro, un soldado, un atleta, un agricultor, un obrero, una vasija, un siervo. Cada una de estas descripciones, hermanos, nos pintan, nos presentan una imagen de sacrificio, de trabajo, de labor, de dificultad. Porque el liderazgo bíblico en la iglesia trae muchas responsabilidades complejas y variadas. Y ninguna de estas pinta una imagen de una vida fácil o de comodidad. ¿Verdad? No lo es. porque la posición de líder en la iglesia no es fácil ni cómodo. Humanamente es imposible. Por eso Dios es el que prepara a la persona. Porque la habilidad que se presenta, esto es porque Dios lo capacita para esta posición. Como dice MacArthur, la vida de un líder no es para aquellos que desean una posición grande o de importancia en la iglesia, porque no hay tales posiciones en la iglesia de Jesucristo. No hay. El liderazgo no es ganado por señoría, no es comprado por dinero, no es ganado por su carisma, no se puede heredar en familia. El liderazgo en la iglesia es un ministerio, no es una posición de gerente. Dios requiere a sus líderes que sean esclavos humildes, no gobernantes. No alguien famoso, sino obreros. No personalidad carismática, sino pastores fieles. Obispos, ancianos, fieles. Los requisitos de un líder son de tener un carácter sin mancha, maduros espiritualmente, aptos para enseñar y con un deseo de servir fielmente y humildemente. Este es un líder fiel. Un hombre que guía el rebaño de Dios debe ser ejemplo de sacrificio, de devoción, de sumisión, de humildad, fieles en oración, maduros en la fe, irreprensible de pureza, una vida en orden con el deseo de servir a los hermanos. No cualquier persona se va a apuntar para estas cosas, ¿verdad? Este es el tipo de hombre, hermanos, el líder que se necesitan en la iglesia. Hombres fieles. Y miramos aquí que Pablo pasa la batuta a Timoteo. Timoteo ahora está pasando la batuta a hombres fieles, ¿verdad? Punto número 3. Enseña, punto número 1. Encarga, número 2. Punto número 3. Entrena. Entrena. Que sean. Aquí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es como si volviéramos a empezar otra vez, ¿verdad? Como si, casi el punto número 3, podríamos decir que se enseña otra vez, ¿verdad? Porque aquí se está duplicando Pablo, se está duplicando Timoteo. Ahora él le da, pasa la batuta a hombres fieles. Los hombres fieles van a enseñar a otros. ¿Qué criterio identifican a un hombre apto para enseñar? El punto A, entrena a hombres idóneos para enseñar. Punto A, a hombres idóneos para enseñar. ¿Cuál es el criterio que identifican a un hombre apto para enseñar? Well, primero, punto número 1, debe tener el don de enseñar, ¿verdad? Es fácil. Es aquí donde se tienen que examinar la persona cuidadosamente, porque no todo hombre va a tener el don de enseñar. Si el hombre no tiene el don de enseñar, no puede ser líder. Si tiene las calificaciones de ser un hombre piadoso, ¿verdad? Etcétera. Puede ser diácono, pero no puede ser líder, ¿verdad? No anciano. Si tiene el deseo, pero no puede enseñar, tampoco califica, puede ser anciano, no líder, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años cuando mi esposa y yo asistíamos a una iglesia bien pequeña, hace muchos años, en California. Me acuerdo que el pastor le permitían a personas que pasaran al frente, decían a dar un pensamiento, ¿verdad? Y pasaban diferentes personas y ¿qué significa este versículo? ¿Verdad? ¿Cómo te ha hablado a ti? ¿O cómo te ha hablado este texto? Y me acuerdo que pasaban unas personas y decían tales cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que uno decía, oh, qué bien, etcétera, pero viendo a ahorita, eso es bien peligroso, ¿verdad? Muy peligroso, porque se está hablando a la congregación. Entonces lo que dicen las personas es lo que las personas van a escuchar. Y es bien probable que vayan a desviar, que no sea bíblico lo que están diciendo. Así que el punto es, protejan al púlpito, hermano. No permitan que alguien enseñe sin estar seguros que tienen el don de enseñar. Ese es el punto que está diciendo. Debe tener el don de enseñar, como dice 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6. Número 2, debe ser un estudiante de las Escrituras. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es invertir tiempo en su estudio, en su preparación. Y el resultado va a ser que usa bien la palabra de verdad. Esta persona que es un estudiante de las Escrituras es como Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras? En el capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras ya había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, ¿para qué? Para cumplirla, obedecerla y para enseñar a Israel en sus estatutos y decretos. Él estudiaba para entender las Escrituras, la obedecía, la aplicaba a su vida y después la enseñaba. Pero esto fue posible, no porque Esdras era un superhombre. No, esto fue posible por lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Porque estaba con él la buena mano de Dios. Dios estaba haciendo el trabajo en la persona. Y es realmente lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Dios es el que capacita. Así es que se tiene que tener mucho cuidado y con sabiduría, por medio de oración, escoger a los hombres adecuados que Dios les indica para entrenarlos. Así que debe tener el don de enseñar, debe ser un estudiante de las Escrituras. Número 3, debe tener un conocimiento profundo de doctrina. Es como dice 1 Timoteo 4:6, debe estar nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Es bien importante. Número 4, debe tener una actitud de humildad. Porque el siervo de Dios, dice 2 Timoteo 2:24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto es bien importante. Se tiene que examinar su carácter antes de escogerlo, ¿verdad? Porque para quitar un líder, ¿verdad?, es bien peligroso también. Causa muchos problemas en la iglesia. Así es que debe tener una actitud de humildad. Y luego 5, La santidad debe ser obvio en su vida. Es una persona que dice, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad. Número 6, debe evitar el error. Pablo le dice en 1 Timoteo 6:20, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Número 7, debe ser consistente en sus convicciones. Debe defender bien la palabra. 1 Timoteo 1:18-19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieran antes en cuanto a ti, ¿qué dice? Milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, ¿verdad? Entonces entrena a hombres idóneos que sean aptos para enseñar, y luego punto B, que enseñen a otros hombres. Que enseñen a otros hombres. Es lo que dice el versículo, ¿verdad? Que sean idóneos para enseñar a otros. Estos hombres, cuando dice Pablo a otros hombres, tienen el mismo carácter. Son los líderes en la iglesia que han sido preparados, enseñados, discipulados para enseñar. Estos hombres son fieles, de buen carácter, aptos para enseñar a otros. Y aquí miramos 4 generaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros hombres. Cuatro generaciones. Aquí se está duplicando el liderazgo. La meta, aquí, esta es la meta de duplicarse, de pasar la batuta de uno en uno. Esta duplicación comenzó cuando, comenzó cuando el Señor estableció la iglesia. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando regrese el Señor también. Los requisitos de escoger líderes para la iglesia no han cambiado ni se deben de cambiar tampoco. Sí. Miramos que el ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él preparó a 12 hombres ordinarios. Eso fue. No tenemos que usar los pasos del mundo para escoger líderes, ¿verdad? No, porque aquí nos dejó las instrucciones bien claras. ¿Qué carácter tiene que tener la persona que se escoge y se entrena? El encargo que Pablo le hace a Timoteo es que él haga lo mismo, él haga lo que él le enseñó a él, y que Timoteo haga lo mismo con otras personas. Es simple. Así que no debemos dejar que se nos caiga la batuta, hermanos. No, que no se nos caiga. No debemos de ir lentos, no debemos de ir con flojera, no dejemos de avanzar. O decir, ya me cansé, me siento un tiempo, ya no quiero seguir. Porque estamos en una carrera, ¿verdad? Así es. Y esta carrera, este relevo, se nos ha encargado a nosotros, de otros hermanos también. ¿A poco no? Yo recuerdo las personas que invirtieron tiempo en mí. Yo pienso que ustedes también recuerdan las personas que invirtieron tiempo en ustedes para prepararlos para pastorear también. A ustedes les han pasado la batuta también, ¿verdad? Como a todos nosotros. Este encargo, hermanos, ha llegado a nosotros con mucho sacrificio, ¿verdad? Mucho sacrificio. Fíjense, vean conmigo en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Nuestros hermanos en Cristo que vinieron antes de nosotros, hermanos, lucharon para que este depósito llegara, este encargo llegara a nosotros. Aquí en Hebreos 11, después de hablar de la fe de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Rahab, de estos héroes de la fe, fíjense lo que dice el versículo 36. Dice, otros, ¿quiénes son esos otros? Está hablando de hermanos fieles que al defender la sana doctrina, dice que ellos experimentaron, ¿qué? ¿Qué dice? Vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fíjense lo que dice el versículo 37. Dice, fueron apedreados, fueron aserrados. ¿Y sabe lo que quiere decir aserrados? Aquí en Estados Unidos, no sé si en México, o no sé si hayan escuchado, hay un lugar que se llama Medieval Times. ¿Verdad? ¿Se han oído eso? Es un espectáculo que hacen, un show de la Edad Media, ¿verdad? Donde pelean en caballos y con unas lanzas bien largas, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay lugares aquí en Estados Unidos de esos. Ve uno es el espectáculo. Pero en cada lugar de estos, aparte, tienen un museo. Y ahí en ese museo tienen todas las como tipo de armas o cosas que usaron para torturar las gentes. Es algo feo, ¿verdad? Algo feo, da casi horror. Todas estas cosas, hermanos, fueron usadas en los cristianos defendiendo la fe. Fueron aserrados. Eso es partidos en dos. Horroroso, ¿verdad? Fueron aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, el punto es que esta batuta, hermanos, este encargo, este evangelio se nos ha llegado a nosotros con gran sacrificio. Debemos de protegerlo, debemos de ser fiel, no solamente en cuidarlo, sino en entrenar otros hombres fieles para que ellos hagan lo mismo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que el Señor nos mantenga fieles en predicar la sana doctrina y entrenar a otros para que hagan lo mismo, de pasar la batuta a la siguiente generación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor mío, manténnos fieles, Señor, en proteger, en proclamar tu palabra. Señor, la cultura cambia, ayúdanos a no cambiar, Señor, a serte fiel, a proteger el evangelio, para que podamos estar ante ti, Señor, fieles, sabiendo que por tu poder, por tu sabiduría, Señor, tú nos ayudaste a mantenernos firmes. Señor, te ruego por mis hermanos, los pastores, ayúdales, Señor, en medio de la presión de este mundo, Señor, aún de otras iglesias que están cambiando, comprometiendo el evangelio. Te ruego, Señor, que tú les des fuerza, sabiduría para mantenerlos fiel, para que ellos sigan predicando y enseñando lo que has oído de mí. Te ruego en el nombre de Cristo. Amén.